Buen
Hola,
día.
buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Encantada de estar acá. La verdad que por teléfono está bien, pero siempre venir al estudio a verse
Es
las
mucho
caras
mejor.
es otra cosa. Así que encantada de que me hayan invitado.
Contanos un poco cómo es tu vida, tu cotidianidad allí en Madrid.
Bueno, yo vivo en Madrid ya hace 8 años, o sea, ya bastante tiempo, y por suerte siempre he podido dedicarme a la comunicación. Cuando me fui en un principio me fui a estudiar, fui a hacer un máster de comunicación, después hice uno de marketing digital y ya me quedé trabajando. Y trabajo desde casa, trabajo ahora para el diario del País Vasco, así que trabajo desde casa, tengo ahí en relación por internet con mi editora, elegimos los temas. Y así trabajamos, bueno, adaptándonos un poco. La verdad es que yo soy un poco más bicho de trabajar en redacciones, de estar con gente, porque así puedes con los compañeros, vas viendo, esta noticia podemos agarrarla por acá, por otro lado, este artículo. Pero bueno, es lo que ha tocado y no me quejo, pero
Sí.
prefiero el grupo ahí siempre dando ideas.
¿Notaste algo? Que ya el tonito
Ah,
tiene
sí,
un
le
poco
estaba
pegado
buscando. No,
el.
pero casi nada, no, me parece que
No, pero se
no.
nota, se
¿Sí?
nota, sí.
Para mí está bastante bien. A veces, desde que he llegado, igual trato ahí un poco, porque por ahí, bueno, para que no se note tanto. Pero bueno,
No, no se nota.
es mucho tiempo y trabajando en comunicación tienes que adaptarte bastante. Porque aunque sea el mismo idioma, no es exactamente igual.
Claro.
Entonces hay
Claro.
que irle buscando la vuelta porque siempre te van ahí cambiando
Claro.
palabras.
Bueno, hay todo un desarrollo del marketing digital y de la comunicación digital en España.
Sí.
Justamente la capacitación que estoy haciendo con la Universidad de Córdoba, bueno, hay cordobesas que se mudaron, lo están dando desde España, y ellas decían, no, bueno, fui a un lugar y le dije, bueno, yo tengo un turno, y no, pero no entendían, bueno, era una cita, que yo creo que vos
Claro.
te referís a eso, ¿no? De hay cuestiones de palabras, es el mismo idioma, pero hay formas de expresarnos. Que a veces hay palabras que cambian Pero
y no
aparte
te
hay
entienden,
regiones que
¿no?
tienen sus dialectos.
Claro.
Por
Sí, al
ejemplo, está
margen.
la parte de Cataluña que se habla mucho el catalán, obviamente en gran parte de España, ¿no? Entonces.
Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la redacción del diario ABC, estaba en deportes y tenía que escribir una noticia y yo puse que el portero tomaba agua. Me llama mi jefe y me dice, mira, Jan, nosotros en España no tomamos el agua, la bebemos.
Claro.
Dice, así que acuérdate, siempre que lo tengas que poner. Dice, como eso yo te los voy a ir marcando, no quiero que lo tomes a mal. Dice, nosotros entendemos, obviamente, que si está, es el
Claro.
agua, la está bebiendo, aunque diga tomar. Pero preferimos que usemos todo lo que para nosotros es más cotidiano. Entonces, bueno, al final muchas de esas
Y sí.
palabras, que aunque las entiendan, las vas cambiando y terminas
Claro, y
adaptándolas.
ya después
Porque es
te
que si
las
no,
incorporás.
total, porque si no mucha gente igual también te pregunta, aunque entienda, también tienen esa pequeña costumbre
Sí.
de, te quedan ahí mirando como, ¿pero qué me está diciendo? Aunque sabe, porque al final. Ya todo está tan globalizado que nos entendemos todos.
Sí, eso también es verdad. Bueno, y contanos ahora, antes de venir, hace poquito que viniste aquí a la Argentina, ¿cómo está la situación en Europa, digamos, con esto de la guerra? ¿Hay inflación? ¿Hay aumentos? No sé, en los productos de la canasta básica, en el combustible, en los alquileres. ¿Cómo es la vida
La
en
verdad es
estos
que
días?
se ha notado muchísimo. Los incrementos incluso se han notado mucho más que durante la pandemia. Durante la pandemia notamos en el supermercado, como en todos lados, por ejemplo, lo que más había subido son los frescos.
Y por ahí los faltantes, ¿no?
Pero después de lo de la guerra se notó mucho más en los supermercados. Bueno, por ejemplo, el aceite fue algo que se habló muchísimo porque el aceite de girasol, es cierto que en España se usa mucho menos, el consumo es mucho menor porque como son productores de aceite de oliva,
Claro, es
usan
mucho.
mucho más el aceite de oliva. Pero una botella de 1 litro de aceite de girasol, que cuando yo llegué a España no llegaba al euro, hemos llegado a pagarla a 4 euros.
Wow.
Entonces fue como esas cosas que te van marcando porque son de uso más cotidiano. En nuestro caso nosotros no usamos tanto el coche porque como vivimos en el centro de Madrid nos movemos mucho en transporte público.
Claro.
Entonces lo de la gasolina no lo tenemos, o por lo menos yo, no lo tengo tan incorporado de ir a cargar combustible y ver el precio. Pero obviamente hubo un salto, con lo que antes se llenaba un tanque con 30 euros, pasó a llenarse con 80.
Claro, es mucho.
Y la inflación se notó muchísimo.
Sí.
Los alquileres se dispararon. Siempre el tema del alquiler en Europa es muy complicado.
Sí.
Ya de por sí venía muy complicado. Durante la pandemia parece que hubo ahí un parate, porque claro, por ejemplo en Madrid viene mucha gente de fuera, mucho estudiante. Esa gente se quedó en sus pueblos o en sus ciudades. Esos departamentos se quedaron vacíos y se usó para alquilar a larga estancia, por lo cual había habido ahí un arreglo en los precios. pero ahora otra vez está disparado. O sea, que en realidad se va notando en todo. En algunas cosas se nota mucho más porque los precios eran relativamente bajos, y en otras cosas como el alquiler, al final es que estamos tan acostumbrados a que el alquiler llega a ser irracional lo que se pide, que al final es como que se va sumando una cosa a la otra. Lo que pasa es que ahora con cosas, o que por ahí vas al supermercado y cosas que no comprabas todos los días, pero que te habías quedado con el precio anterior de quizás el mes pasado,
claro,
dices, pero se ha subido más de un euro.
Claro.
Y, por ejemplo, bueno, los pasajes.
Muchísimo. Nosotros, porque ya habíamos comprado el pasaje antes de que fuera esta última explosión, por así decirlo, del aumento del combustible.
Pero se dispararon.
Pero se dispararon. Y habíamos visto antes de venir, justo leí un informe del País que hablaba de que las vacaciones de este año podían llegar a ser 4 veces más caras que las del año pasado, incluso dentro de España. Lo típico del hotel de playa, que me voy una semana, una familia, matrimonio, y 2 niños o un niño, o sea, se habían disparado.
Respecto de lo que es el flujo y el tránsito que tiene Europa, que es muchísimo, porque bueno, turísticamente es uno de los destinos elegidos por diferentes, o sea, en diferentes países, pero digo, siempre está Europa como como uno de los destinos turísticos para el que viaja al exterior. ¿Cómo es el tránsito entre países? ¿Esto de la guerra afectó alguna cuestión migratoria, aduanera, o esto sigue dándose de manera normal?
Sigue dándose de manera normal. No creo que haya afectado lo de la guerra puntualmente. Sí es cierto que en los aeropuertos europeos hay mucho caos porque falta personal. Durante la pandemia, como todo estuvo tan cerrado, mucha gente que trabajaba en el sector se ha ido a otros sectores. Entonces ahora te dicen, incluso, no tanto para los vuelos internacionales, pero para los vuelos dentro de Europa, sí, que si generalmente no tenías que ir con 3 horas, porque al ser comunidad europea va todo mucho más rápido, que igual si puedes ir 3 horas antes, que estés en el aeropuerto. Nosotros no hemos viajado dentro de Europa ahora, pero tenemos muchos amigos que nos han contado que filas interminables para todo, porque quizás antes se juntaban en el momento que tenían que revisarte el bolso, porque igual es más normal, tienes que quitar el calzado, pero ahora ya desde que llegas al aeropuerto las colas son impresionantes. Así que entiendo que eso sí se ha visto afectado, pero no sé si tiene tanto que ver con lo de la guerra de Ucrania más que con la falta de gente para esos determinados puestos.
¿Y cómo ves esta migración de jóvenes, de juventud de la Argentina, o por lo menos de Latinoamérica? Creo que esto se está dando mucho, ¿no?
La verdad que se nota muchísimo, muchísimo. Yo la verdad es que cuando me fui con la situación de que quería irme a estudiar, entonces se dio de otra manera. Pero sí veo que ahora hay mucha gente que se va a empezar de cero. Es cierto que por ahí cuando te vas de muy joven, tampoco dejas tanto más que la familia, pero por ahí no dejas un gran trabajo, te has comprado una casa. Entonces entiendo que es un poco más sencillo, entre comillas. Siempre la inmigración siempre es difícil, irse siempre es difícil. Por más situación complicada que estés pasando en tu país, dejas un montón de cosas, tus raíces, tus costumbres, pero empezar de cero en un país que por ahí te da la posibilidad de empezar a crecer, si ves que en tu país no lo puedes hacer, imagino que es lo más lógico para una persona joven que tenga la mínima posibilidad de verse proyectando a futuro. Y se nota mucho en España, sobre todo, bueno, me imagino que tendrá mucho que ver el idioma. Porque empezar de cero en algunas profesiones sin hablar el idioma del país, ya sea alemán, bueno, inglés dentro de todo, los argentinos la verdad es que nos manejamos. No es que seamos bilingües ni mucho menos, pero nos defendemos bastante bien. Pero si te vas a Alemania, por ejemplo, que es un país en el que mucha gente dice se vive muy bien. Claro, pero es que
es anglosajón, ya es otra raíz, ¿no? Claro. No es latina. Quienes han recorrido Europa también siempre hablan de que llegar a España es como estar en casa.
Claro.
Porque también hay una cuestión de las costumbres y de la forma del trato con otros que quizás en Alemania, en Francia, bueno, Italia también, ¿no? Más vinculado con Italia, con España, pero son países más fríos, que tienen otra forma de vincularse.
Y esto precisamente que dice Romina, Jan, ¿cómo lo has vivido, cómo lo has llevado en todos estos años allá en Europa? El tema del afecto, del encuentro, de que, bueno, uno allá, quizás para reunirte con alguien, tenés que hacer la cita con anticipación. No es como acá que vas a la casa y decís, bueno, che, voy a tomar mate a tu casa.
Yo, eso es lo que más extraño. Incluso hasta el día de hoy, ya son 8 años, tengo mis amigos, mi novio es de Madrid, sé que está también está su familia, sus amigos, Pero eso que tenemos nosotros de estoy cerca de tu casa, paso a tomar unos mates, eso no existe. Es cierto que son más, nosotros somos más parecidos a los españoles, pero no llegamos a ser iguales.
No, más vale.
De hecho, yo la gran diferencia que noto es que ellos no se juntan en casas. Es muy difícil que te inviten a su casa. Ellos te dicen, bueno, quedemos para comer, vamos al bar.
Sí.
Pero el hecho de decir, vengo a tu casa, te cocino y después hago sobremesa y me quedo, hay que tener muchísimos años de confianza para que eso se dé tan natural.
Sí, igual eso también se da en Buenos Aires. Digo, en Capital Federal no vayas a tocar el timbre a tu amigo porque no también no, lo va a considerar una falta de respeto. Digo, no es solamente en España, en Buenos Aires también.
Bueno.
Te digo, yo viví 8 años en Buenos Aires, digo, y en la relación con compañeros de la facultad o con gente, vos generás esta cuestión de la cita también. Mm.
Claro. Pues, a ver, yo no he vivido nunca en Buenos Aires, solamente he estado, estudié en Mar del Plata y viví ahí, y Mar del Plata sigue siendo un pueblo, entre comillas,
claro,
porque
bueno,
claro,
es más de pueblo, es más una de ciudad,
pero bueno, es cierto que hace muy poquito nos juntamos con un matrimonio mayor español que vivió muchos años en Argentina y vivió en Mar del Plata y dice que añoran muchísimo, que ya no se vienen a vivir otra vez a Argentina porque tienen su hijo ahí en España y se quedan. Dice, pero nosotros lo que más extrañamos es la calidez, esa de, bueno, todo es mucho más improvisado. Un fin de semana, ¿qué están haciendo? ¿Quieren comer este sábado? Bueno, listo, vamos a... Allá eso no, es muy difícil que pase, incluso a veces con la misma familia. Es decir, bueno, el viernes por la noche quedar para comer el sábado. Sí, podemos quedar a comer fuera, porque al final vamos a un restaurante y ninguno tiene que hacer
claro,
nada, entonces
claro.
Ya nos juntamos ahí, comemos
sí,
y cada
sí,
cual
sí.
A su casa. Pero eso de quedarnos y hacer una larga sobremesa, son muchos años. Y
claro.
Eso sí se extraña muchísimo.
Uh-huh. Bueno, es una de las cosas que queríamos... charlar en esta mañana y en esto de aquellos que se van buscando un futuro, ¿cuán fácil? Vos es diferente, digamos, ¿no? Porque fuiste a estudiar, hiciste una profesión, tenés trabajo. ¿Qué pasa con aquellos que se van sin nada o que no tienen una profesión, que arriesgan a ir? Y bueno, obviamente tienen que trabajar, no sé, desde bachero, barrendero, lo que sea, sin desmerecer la profesión o el trabajo que ellos abracen allá, ¿no?
Yo creo que en general tenemos dos bandos, o el que idealiza y romantiza irse al exterior y todo es muy fácil, y
sí.
A los 2 meses me compré un departamento, tengo un Tesla en la puerta, y después el que por el contrario piensa, van ahí, solo lavan copas toda la vida, no. Y nunca pueden. Yo creo que hay un punto medio. Lo ideal es pensar que es difícil, porque al final te estás yendo a otro país, tienes que empezar de cero, no tienes contactos. Siempre también, yo lo pongo muy en claro, que es depende lo que dejes. Si acá no dejas nada, terminaste de estudiar, no tenés trabajo, y decís, bueno, me voy, y lo que salga va a estar bien, porque ya voy a tener un poco más que acá, bueno, puede funcionarte bastante más sencillo. Ahora, si aquí eras abogado y trabajabas en un buffet o lo que sea,
claro.
y alquilabas solo y te tenés que ir a Europa y tenés que compartir con 3-4 personas que no conoces, que puede salir el invento fantástico y que sean todos increíbles, uh-huh. Y la convivencia sea un 10. Pero también puede ser lo contrario. Uh-huh. Entonces, yo creo que emigrar es una experiencia 100% personal. 100%. Y esa gente que va vendiendo por ahí, no, porque yo me fui y me fue fantástico. La vida es difícil en todos lados.
Sí.
Entonces, romantizarlo desde ese punto de, no, bueno, sí, como ahora está muy de moda esto en las redes sociales, de la salida es Ezeiza. Yo no sé si la salida es Ezeiza. Supongo que...
Yo creo que no.
Es que todo es tan personal que a mí
claro.
Me cuesta mucho. Cuando me piden, dicen, no, pero algún consejo. Primero que en general no estoy para darle consejos a nadie. Pero en cuanto a la inmigración, a mí me costó mucho. Yo me encuentro con gente que dice, no, yo me fui y en 2 meses, un poco más, y ya le habían ofrecido ser presidente de España. Y digo, mira, ¿qué quieres que te diga? No fue mi caso, a mí todo me ha costado mucho.
Claro.
Cierto, me fui a estudiar, fui con otra situación, pero conseguir trabajo y contactos es un trabajito de hormiga.
Uh-huh.
Más cuando, bueno, en mi caso yo estoy acostumbrado a esa pala, es pequeño,
claro.
Te conoces con todo el mundo.
Uh-huh.
Pero bueno, yo no romantizaría. Tampoco es te vas y la vas a pasar siempre horrible. No, tiene un montón de cosas
claro.
Buenas.
Y es lo que decías vos, depende mucho del caso, de lo que uno va a buscar, de lo que uno está deja, y bueno, esto lo voy a perder, como esto que decís vos, la cuestión de los fines de semana, la familia.
Total.
Esos vínculos que se pierden, otros dirán, no, la comida, el asado.
Yo creo que además en general cuando la gente migra dice, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa hasta que te toca hacer cualquier cosa. Claro. No siempre es tan sencillo. Si aquí trabajabas de lunes a viernes en un horario comercial y después te toca estar en gastronomía, que no tienes un horario fijo, que trabajas los fines de semana, que en lugar de ser 8 horas siempre se alargan a 10, que las horas extras no siempre se pagan. Es complejo. Siempre depende. Si uno va a buscar eso y eso le da igual porque lo que quiere es vivir la experiencia, yo les digo, es increíble. Pero no todo es increíble. Mm. Siempre hay una, hay una balanza y hay que, obviamente, siempre hay que tratar de buscar el equilibrio.
Uh-huh. Y allá, perdón, pues ya nos estamos pasando del tiempo. Allá, en estos años que vos llevas en España, ¿te has encontrado con otros jóvenes u otras jóvenes de tu edad de otros países? ¿Han establecido algún grupo de amigos así internacional, por decirlo de alguna manera? O
la verdad es que grupo internacional no, pero en mi edificio la mayoría somos de fuera.
Ajá.
De hecho, creo, nos reímos siempre porque los únicos madrileños son mi novio y otros vecinos y una señora mayor de casi 90 años que ha vivido toda la vida en el edificio.
En ese lugar.
El resto somos todos de fuera.
Claro.
Entonces, bueno,
de diferentes países.
De diferentes.
¿Latinoamericanos?
Ahora hay una chica, unos chicos chilenos, pero después la gran mayoría son europeos.
Ah, de Europa.
Pero latinoamericanos, nos vamos encontrando mucho mexicano, bueno, venezolano hay muchísimo.
Sí. Y bueno, y lo otro que te iba a consultar, que te decía recién, ¿no? En esto de qué dejamos o de irnos, vos decías, quizás, no sé si sin tener nada, pero esto que decías del trabajo o de la familia, vos te fuiste sola. Me imagino que también hay personas que viajan en pareja, eso también debe ser también un atenuante, ¿no? Condicionante, mejor dicho.
Sí, no sé, a ver, irse solo tiene su lado positivo de que podés elegir y decidir lo que querés hacer en el momento que querés hacer y moverte y lo que sea. Pero yo me acuerdo la primera noche cuando llegué fue horrible. Horrible. Yo además nunca había viajado a España, no conocía a nadie, era mi primera vez.
¿Llegaste sola de noche?
Llegué sola.
¿Y qué pasó?
Y me acuerdo que llegué y con una chica argentina que viajaba, no me acuerdo en ese momento a dónde, me dejó su teléfono porque yo llegaba.
Se conocieron en el avión.
Nos conocimos en el avión, que además yo había llorado tanto esa semana que dormí las 12 horas que me despertó la chica para cenar porque dice, me toca así un poquito y me dice, ¿quieres cenar? Claro, yo es que había llorado tanto que estaba tan cansada que dormí todo. Y llegué y me dijo, bueno, si quieres te dejo mi teléfono por si tienes que llamar a alguien. Así que le avisé a la persona a la que iba a ir a su casa para que me esperase por lo menos abajo del edificio. Y así llegué. Y no conocía a nadie. Esa Blanca, que es la señora con la que viví, fue la primera cara que vi ahí.
¿Y quién era Blanca?
Blanca es la abuela, digamos, de una prima mía aquí en Argentina que había estudiado en España y se había quedado en su casa.
Claro, hay un contacto así.
Que bueno, resultó ser para mí como una abuela, porque la verdad es que me mostró Madrid, una madrileña de toda la vida. Bueno, espectacular. Pero claro, yo llegué, no conocía a nadie. Y así el primer día me tocó ir a estudiar y bueno.
Madrid, digamos, es una ciudad muy grande, ¿no? ¿Tiene cuántos millones de habitantes?
Pues no lo tengo claro, porque siempre lo miro y soy muy mala para los números y se me van, pero es una ciudad muy grande. Yo no estaba acostumbrada a tanto.
Vamos a buscarlo.
Aprovechemos la tecnología.
Sí. Claro, tampoco te fuiste a un lugar chico, digamos, un pueblo, una ciudad más pequeña.
Claro.
Fuiste
claro.
A Madrid, que es una capital y que es, digamos, una ciudad que tiene millones de habitantes, ¿no? ¿Qué le pasó? Le está mintiendo Google.
Claro, estoy viendo.
cosas que pasan.
3.223 millones, puede ser. O 3.223.000, ahí está. 3.223.000 habitantes. A ver, Edgardo.
La confirmación.
Igual.
Quito el número, por eso.
Pero son muchos.
Pero somos muchos, sí, claro. Eso seguro.
Sí, 3.223.000 habitantes.
Claro. Irse de un lugar como Zapala o como Mar del Plata a una ciudad con más de 3 millones de habitantes, sí, es mucho, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta el movimiento que tiene, porque más allá de los 3 millones que tiene, tiene un movimiento permanente.
Constante, total.
Los 365 días del año, ¿no?
Yo en ese momento cuando me fui no vivía en el centro de Madrid, vivía en un barrio que está a 20 minutos en metro, muy cerquita.
Sí.
Pero ahora vivimos en el centro de Madrid y la verdad que, bueno, de lunes a viernes es menos caos.
Pero
los fines de semana, bueno, explota todo. De hecho, es el día que los que vivimos en el centro salimos menos los fines de semana
claro,
que entre semana, porque se nota muchísimo la diferencia.
Claro. No estaba, me quedé pensando en los 3 millones.
No, está bien,
similar
son
3.200.000. Es la de la población de Capital Federal.
Claro, 3.200.000.
Capital y después con todo con urbano llegan a 12.
Sí. Bueno, ya ha nacido un placer tenerte hoy aquí en el estudio, en el piso, charlando un poco, que nos cuentes un poco de tu vida. Y que también, muchos jóvenes que por ahí están con la idea o que piensan, son momentos muy difíciles, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo, que esta crisis que vivimos nosotros y atravesamos nosotros la están atravesando otros países, más menos, pero creo que el mundo está en crisis, ¿no? No somos solamente nosotros. Saber cómo les va, ¿no?
Claro, sí, conocer la experiencia, claro, la historia de vida.
Todas estas cosas que, uh-huh, que siempre decimos, lo que más extrañamos es esto, ¿no? El afecto, por ahí el abrazo, o el ir a la casa de un amigo, juntarnos, uh-huh, a comer un asado como hacemos acá habitualmente.
Lo, ¿no?, que para nosotros está tan naturalizado, ¿no?
Claro, claro, eso cotidiano que al final a veces no le das tanta importancia, uh-huh, y es lo único que no puedes reemplazar. Porque el resto no encontrás para comer empanadas, que hay empanadas, pero sí, quiero decir, las comidas típicas, que al final me imagino que hace 30 años atrás era todo más difícil de conseguir, sí, ahora ya se consigue todo.
Sí. El restaurante argentino, todo, seguramente.
Se come, no, carne.
Vas al supermercado y tenés, sí, la hierba,
claro,
tenés...
Uh-huh. Sí, ya me imagino, no sé, que antes sería mucho más difícil.
El vino de la zona, claro, tenés todo. Uh-huh. ¿No?
Pero los afectos, si bien internet da una mano muy importante, sí, no, es lo único que todavía no reemplazamos, por suerte, que no se reemplace.
Tal cual. Bueno, Jan, muchísimas gracias.
Éxitos,
un placer haberte recibido.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Y lo mejor.
Por la invitación. Bueno, voy a aprovechar a mandar saludos a mi familia, a mi novio que se quedó ahí en casa, nos lo trajimos y dice, no, porque ¿qué tengo que hacer en la radio? No, le digo, nada, nada. Digo, voy a ir yo a la radio.
Ah,
estos tienen protagonismo en todos lados.
Siempre lo dice, trajeron para que conozca, pobre.
Así que saludos a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, mi cuñada, a todos.
Bueno.
Muchas gracias. La verdad que me encanta volver a Zapala. Estoy encantada y ahora me da pena irme.
Ah. Bueno, buen regreso y que sigan bien.
Muchas gracias.